Qué gusto saludarles, amigas y amigos, y compartir los próximos minutos estudiando juntos la Palabra de Dios. Bien, como citaba Esteban, nosotros comenzaremos hoy con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y en esta primera parte del versículo 1 nos dice, después de esto. Es decir, un periodo determinado de tiempo. No sabemos cuánto pasó, pero Juan nos lleva hacia el mar de Galilea. Él dejó Jerusalén, y ahora, ¿qué otros eventos transcurrieron allí? No lo sabemos, pero de regreso en el área de Galilea, allí es donde nos encontramos. Y dice que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, también conocido como mar de Genezaret, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y así que por sus milagros, Jesús atraía a una gran multitud de personas. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Lo digo porque usted sabe, ¿no? ¿Qué es esto tan poquito para esta gran multitud? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, bien, esta palabra en griego es la palabra que se traduce también hartado o sobrealimentado, es decir, cuando estaban saciados. Dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es una referencia a la profecía de Moisés, que declaraba, y otro profeta como yo vendrá, a él oiréis. Así que ellos estaban buscando a ese otro profeta que era como Moisés. Y cuando vieron este milagro dijeron, este es aquel, sin lugar a dudas, de quien estaba hablando que ese otro profeta vendría. Y ellos reconocieron que Jesús era el Mesías prometido. Ahora bien, ellos querían hacer una aclamación pública. Ellos querían tomarlo y forzarle a ser el rey, para establecer ahora el reino. Pero eso no estaba en conformidad al plan de Dios. Jesús, en lugar de intervenir en este punto aprovechando ese movimiento, simplemente se escabulló por entre ellos y se fue a la montaña solo. Él no les permitió que le aclamaran como su rey de manera prematura. Dios tenía determinado un día especial en el cual él presentaría a su rey a la nación. Ese día usted lo conoce. Es ese día especial que lo llamamos el Domingo de Ramos, porque fue el domingo que precedió a la crucifixión de Jesús. Y ese fue el día y la hora que Dios había preparado y había profetizado cuando su Redentor prometido vendría. Ese día Jesús lo instaló cuidadosamente. Habiendo ido los discípulos a la ciudad y tomando un pollino hijo de asna para que él pudiese entrar en Jerusalén sobre él y así cumplir la profecía de Zacarías. El día que él les permitió a los discípulos clamar ese salmo mesiánico que hemos mencionado en otras oportunidades, el número 118, que dice: Hosanna, Hosanna, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Y él les permitió proclamar este salmo. De hecho, cuando los fariseos objetaron, él dijo: si ellos callaren, las piedras clamarán. Ese día en el cual él lloró sobre Jerusalén diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esto usted lo puede encontrar en el Evangelio de Lucas, que ya hemos estudiado en el capítulo 19, versículo 42. Así que aquí hubo este intento prematuro de establecerle a él como rey por la gente. Este fue un movimiento de esta multitud. Jesús lo rechazó porque él estaba trabajando según el calendario de Dios y no el calendario del hombre. Y es mi ruego, oh Dios, ayúdanos a aprender a trabajar en tu calendario más que en el nuestro propio. Parece que siempre estamos deseando hacer cosas de manera prematura, pero Dios nunca parece obrar tan rápido como nos gustaría que lo hiciese. Nos gustaría a nosotros acelerar el programa de Dios. Si pudiese hacerlo a mi modo, el Señor hubiese venido hacía ya un par de años a este mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, 3 o 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces, con gusto, entusiasmadamente, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Atracaron inmediatamente en Capernaum. Y continúa el relato bíblico diciendo: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Bien, ahora él no les dijo cómo él llegó hasta ahí. Él solo les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, él les dice: ustedes están buscándome por las razones equivocadas. Lo están haciendo por los motivos equivocados. Solamente me están buscando porque tienen su estómago saciado con pan y pescado, y esta no es la razón por la cual tienen que buscarme. El verso 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta que la gente con frecuencia hace, cuando se están volviendo conscientes de la dimensión espiritual. Pero, ¿qué puedo hacer para obrar las obras de Dios? Y aquí tenemos: respondió Jesús en una paradoja y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿No es interesante, estimado oyente? ¿Qué obra puede usted hacer para agradar a Dios? La única obra que usted puede hacer es simplemente creer en Jesús, que usted crea en el que Él envió. A partir del verso 30, leemos, le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no les dio el maná, mi Padre lo envió. Pero mi Padre está ahora dándoles a ustedes el verdadero pan del cielo. Sus padres comieron del maná y murieron. El verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el pan de Dios, el que descendió del cielo y da su vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¡Qué gloriosa palabra de Jesús para nuestras temblorosas y vacilantes almas! Porque verá usted, Satanás me dice, mira, no hay sentido, no tiene sentido de que vayas a Dios. Él no quiere hacer nada contigo, eres un fracasado. Tu vida es un verdadero desastre. Sí, Satanás planta incredulidad en el corazón. Y si creo que Dios no me recibirá, entonces Dios no me recibirá porque yo no vendré. Pero Jesús dijo, todo el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me ha dado es mío. Ellos vendrán a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Son alentadoras, son gloriosas estas palabras para su espíritu atribulado, estimado oyente. Quizá usted, a quien Satanás ha estado fastidiando por mucho tiempo, tratando de decirle que usted no es digno, que Dios no le quiere, que Él no está interesado en usted. Déjeme decirle algo. Si usted tan solo viene a Jesús, no habrá forma en que Él le eche fuera. El versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre. Esto es lo que he estado queriendo saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Él dice aquí, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios nos ha enseñado, Él lo puso en sus corazones. Y el verso 46 continúa diciendo, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo quiero que note estas aseveraciones que son realmente radicales. Estas aseveraciones que Jesús está haciendo en cuanto a su propia persona, testificando ahora Él mismo, haciendo reclamos que son radicales. Él dice, yo soy el pan de vida. Ellos dijeron, ¿cómo puede Él decir que descendió del cielo? Es el hijo de José. Pues Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No hay hambre ni sed que nos pueda hacer morir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él tomó el pan y lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Recuerda, esto está en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26. El pan es mi carne que daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Están teniendo problemas? Bueno, lo voy a hacer un poquito más difícil con esto que hemos declarado. Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Ustedes no tienen vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y Jesús tomó la copa y dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Usted debe recordar, estimado oyente, cuando estudiábamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, esto está en los versículos 27 y 28. Continúa diciendo allí en ese pasaje, comed mi cuerpo, bebed mi sangre, participen de mí para que tengan vida, porque mi carne es carne de verdad y mi sangre es bebida de verdad. Ahora, en el capítulo 6 de Juan, desde el versículo 56 al 62, vamos a darle lectura, y yo le pido a usted que, si tiene su Biblia allí a la mano, me acompañe en este pasaje del Evangelio de Juan, y así vamos a ir concluyendo el estudio de este día. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué si no buscan el reino establecido justo ahora? ¿Qué si me ven ascender y volver al Padre? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, concluye el versículo 63. Ahora estamos volviendo. Ustedes han comido el pan y por eso han venido. Sus estómagos están llenos, pero no busquen el pan que perece, sino ese pan que da vida eterna. Les estaba enseñando esto, en otras palabras, el Señor Jesús. Así que, volviendo a ese pensamiento, es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Es la forma en que concluye el versículo 63 del capítulo 6 de Juan. Como expresa la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, si me acompaña, continuamos leyendo el versículo 64 en nuestro estudio del capítulo 6 de Juan. Allí dice, pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuevamente le está declarando, mirad, el único modo en que pueden venir es si el Padre los trae. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, nos dice el versículo 66. Ya esto no podían manejarlo, esto lo superaba, era demasiado. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.